Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y usted está hoy escuchando la edición de los días viernes de preguntas y respuestas, de información, de temas. Hay muchas cosas, recomendación de algunos libros muy importantes. Así que estamos aquí en las mañanas, en las noches, en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y para todo el mundo en radiolared.net. Usted puede escuchar aún este programa en otros horarios con los podcasts que están allí para usted en radiolared.net y en la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente. Este es un programa coproducido por el Ministerio Vivir Mejor Incorporated junto a Radio La Red y también a Iglesia La Red. Iglesia La Red es una iglesia multicongregacional que Dios continúa formando. Y decimos continúa formando constantemente porque siempre se van agregando, tiempo al tiempo, congregaciones. Congregaciones que hacemos exactamente lo mismo, pero en diferentes ciudades. Estamos hasta el momento en las ciudades de Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, que es la última que hemos hecho hace un año y un poco más, año y medio más o menos. Y estamos trabajando en una sexta, una séptima, una octava, y así usted dirá, Pastor Daniel siempre nos dice esto, ¿cuándo esto va a ocurrir? Se lo digo para que esté orando, porque estas cosas van a ocurrir en el momento del Señor. ¿Por qué van a ocurrir? Porque ya así han ocurrido las otras cinco. Dios tiene sus momentos, sus tiempos. Desde que comenzamos Iglesia La Red, a la fecha se llama hace 11 años, nos llamamos Red, Red Evangélica de Denver. Es lo que significa la palabra red, y es algo que también en inglés llamamos un network. En otras palabras, en vez de estar en una sola localidad, lo cual no es malo, hemos sentido del Señor que teníamos que, desde entrada, pensar, tener la mentalidad de una red. Decíamos, bueno, en el futuro vamos a ser más de una congregación alcanzando, Dios mediante, a todo Colorado. Eso va a llevar años, pero bueno, en 11 años es lo que llevó llegar a estas cinco congregaciones. Otra ventaja que tiene en cierto aspecto es también que es un poco más accesible el discipulado, el consejo, la posibilidad de ayudar y ayudarnos unos a los otros y discipularnos unos a los otros. Y entrenar líderes. Todas estas cosas no significa que son más fáciles hacerlas. Significa que son más prácticas para todos nosotros. Y podemos hablar un poquito acerca de eso también, si hay cierto interés en usted, de que las hablemos. Perdón, pero Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock, usted quizá viva cerca de alguna de esas ciudades o en esas mismas ciudades. Las direcciones de cada una, aquí van. Aun cuando, de todas maneras, recomiendo visitar iglesialareddenver.org en el internet. Porque tal vez no tenga en este momento el tiempo de apuntar o esté conduciendo su vehículo, no tenga algo en la mano como para poder, o inclusive su teléfono, escribirlos. Pero aquí van de todas maneras. En Aurora estamos en el 3091 de South Jamaica Court. Estamos en la esquina con la avenida Dartmouth. Ahí estamos los domingos a las 9:30 de la mañana y luego el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. En el medio también hay, por supuesto, simultáneo al segundo servicio, hay clases de estudio bíblico de diferentes niveles y el repaso del sermón para quienes tengan preguntas. Los miércoles tenemos un servicio de media semana en Aurora a las 10 de la mañana. Y a las 7 de la noche es el segundo servicio de media semana. Y no muchas personas asisten ahí porque, bueno, la mayoría hemos estado los domingos, pero hay personas que trabajan los domingos aún y no pueden asistir. Entonces, para ellos es el servicio de las 10 de la mañana y el servicio de las 7 de la tarde los días miércoles. En Denver, cerca de, bueno, no muy cerca del downtown, pero no muy lejos tampoco, estamos en el 2600 de la avenida Wadsworth Boulevard, esquina con la calle 26. Eso está en las instalaciones de una iglesia americana que se llama Beth Eden Baptist Church. Y nos reunimos los domingos a las 4:30 de la tarde, teniendo clases de discipulado. Se está estudiando el mensaje para hacer preguntas y respuestas. Y a las 6 de la tarde comienza el servicio de alabanza, adoración y predicación de la palabra de Dios. En Lakewood estamos en el 555 de South Depew Street. Eso es el templo de una iglesia bautista vietnamita. Y nosotros ocupamos el lugar a las 4 de la tarde con el servicio. Y a las 5:30 tenemos clases de discipulado, donde también se habla acerca de o se responden preguntas que usted pueda tener acerca del sermón. Y en Arvada estamos en el 14601 West 64th Avenue, la avenida 64 al oeste. Estamos al lado de una iglesia muy grande que se llama Storyline. Y usted va a ver también el cartel al lado, los domingos, que dice Iglesia La Red. Justo en la parte del edificio que dice Student Ministries. Ahí estamos los domingos a las 12 del mediodía con las clases de discipulado y luego a la 1:30 a continuación el servicio de predicación y alabanza y adoración. En Castle Rock, como lo decía, es la última congregación que hemos abierto. Todavía es pequeñita porque la hemos abierto hace cosa de un año y algo. Los servicios son a las 4 de la tarde también. Ahí estamos en el 4881 de la calle Cherokee Drive en Castle Rock. Y ahí estamos en una iglesia que se llama The Rock Church. Bueno, mucha información, pero usted puede encontrar exactamente todo eso yendo a iglesialaredenver.org. También puede buscarnos en cualquier motor de búsqueda, Google, otros, como Iglesia La Red Denver o Red Evangélica de Denver, y va a dar con nosotros enseguida. Tenemos, como siempre, en los controles al hermano Rubén Santos, y nuestro teléfono aquí es el 720-325-7282, 720-325-7282. Estamos en todos los medios sociales posibles, como Radio La Red Denver o como 1650 Radio La Red, y desde ahí también usted puede hacer el enlace con Iglesia La Red y viceversa. En Iglesia La Red también tenemos el enlace para Radio La Red. Recuerde los podcasts, que son las grabaciones de este y otros programas que producimos aquí en Radio La Red para usted. Otros programas que son internacionales o nacionales, ahí tiene usted que ir a sus propios sitios de internet. Para nosotros, si es siempre aquí Iglesia La Red o Radio La Red, y estos programas siempre se graban y usted los puede encontrar en los podcasts y los puede escuchar cuantas veces lo desea. Y es mi recomendación que escuche programas como este y otros que tienen estudio bíblico, por ejemplo, más de una vez para poder recordar lo que ha escuchado. O quizá la primera vez fue interrumpido, entonces puede escucharlo otra vez. Aquí todos los días usted escucha el sermón del domingo que yo predico a la red. Luego los martes usted escucha la conversación acerca de ese sermón, es decir, los hermanos Juan Casapaico y Dino Blanco van a través del bosquejo, las notas del sermón que ellos mismos tomaron y que yo también les proveo, y van hablando acerca de eso y ponen algunas ilustraciones, ejemplos, etc. Los días miércoles tenemos temas de actualidad, diferentes cosas que van pasando en el mundo y son importantes para todos nosotros y en nuestros hogares. El jueves tenemos un estudio bíblico aquí en Viva Mejor. Y yo voy versículo por versículo de un libro de la Biblia. Estamos en el capítulo 6 de 1 Timoteo a la fecha. Y como verá, los viernes estoy hablando con usted de esta manera, dándole información, explicándole algunas cosas. Y a veces usted no se da cuenta, pero estoy respondiendo a las preguntas de algunas personas con relación a la iglesia, a la radio, horarios, información. Y el viernes es el día que realmente puedo hacerlo explayándome con más tiempo. Hay otros temas que quiero compartir con usted el día de hoy, pero le voy a hacer una pregunta con relación a las congregaciones de Iglesia La Red. ¿Conoce usted alguna persona que vive aquí en el estado de Colorado, pero que aún no está asistiendo a una iglesia cristiana de sana doctrina? Y es necesario hacer esa aclaración, sana enseñanza bíblica, no palabra de hombre. Tal vez usted conoce a algunas personas así, familiares, amigos, vecinos, gente nueva en Colorado o de mucho tiempo, pero que le dijo, sí, yo iba a una iglesia cristiana, pero resultó que pasó esto y aquello, o no aprendía nada, o no se enseñaba de verdad la Biblia como capítulo por capítulo, y vamos aprendiendo lo que Dios tiene para decirnos. Y bueno, después me acostumbré a no ir a un lugar. ¿Es usted esa persona? Si es así, recuerde dónde estamos. Visítenos más de una vez, porque una iglesia no se conoce de una sola vez. Una primera vez es una primera impresión, puede ser buena, más o menos buena, no muy buena. Lo que hay que hacer es conocerla más. Aquí en La Red nos gusta que usted haga toda clase de preguntas. Tenemos un momento, inclusive después del servicio, donde yo estoy dándole la bienvenida a los visitantes entre el primer y segundo servicio, y pronto vamos a hacerlo después del segundo servicio también, Dios mediante. Y pues como estamos creciendo, estamos preparando un lugar para eso también. Pero, aun si usted es esa persona, cualquier pregunta, ¿ok? Porque yo entiendo, cuando uno va a una iglesia nueva, no sabe qué pensar al respecto. Es beneficio para usted que ya me conoce a mí, conoce a otros, conoce la radio, sabe por qué lado vamos, como quien dice. Pero es diferente cuando uno viene aquí cara a cara y no sabe ni dónde sentarse. Entonces, yo entiendo, a mí me ha pasado también años atrás. Entonces, venga con toda confianza. Venga con toda confianza, platíquenos, háblenos, haga cualquier pregunta, lo que quiera. Toma aquí un agua, un café con nosotros, lo que fuere. Ahora, si usted dice, bueno, yo no puedo ir a ninguna de las cinco, Pastor Daniel, porque todas están muy lejos para mí. Usted puede estar quizás en Fort Collins o en Loveland, o puede estar en Longmont, o puede estar en Lafayette, o puede estar en Brighton o Hudson, o puede estar en quién sabe dónde, ¿verdad? En Colorado Springs, en Monument, en Pueblo, en Trinidad, en wow, hay tantas ciudades. Y usted dice, está muy lejos para mí. Le digo un par de cosas rápidamente. La primera es, tenemos personas que viajan muy lejos para llegar a una de nuestras cinco congregaciones. La segunda es, como somos un network o una red, nuestra misión es hacer discípulos en todo Colorado, y eso implica abrir congregaciones. No dije iglesias, somos la misma iglesia, pero en diversas congregaciones. Y entonces, como siempre yo le digo, se hace lo mismo. Simplemente entrenamos líderes, hacemos lo mismo, vamos a esa ciudad, abrimos una nueva congregación, rentando un lugar, estando en un, etcétera. Entonces, usted puede decir, oh, yo quisiera algo así en donde yo estoy, no por comodidad, sino porque estoy muy lejos de cualquiera de las otras cinco congregaciones de ustedes de La Red. ¿Qué le parece si ora por nosotros? ¿Qué le parece si ora y le pide al Señor que abra una congregación ahí en su ciudad? Hay personas como usted, tal vez muchos, que también están teniendo hambre de la palabra de Dios, hambre del Señor, y no conocen a Cristo como su único y suficiente Salvador. O, habiendo hecho una decisión por Cristo, se apartaron por el pecado, o se apartaron porque el pecado de otros, ¿verdad? Y mal testimonio, o se apartaron porque no iban a una iglesia que les enseñaba la palabra de Dios, de verdad. Entonces, por lo que fuere, si usted es una persona que ama al Señor, si usted es una persona que ha tomado la decisión por Cristo algún día, el Espíritu Santo de Dios vive en usted, aunque tal vez esté contristado porque usted no está en ninguna iglesia. Usted es la iglesia. La iglesia no es una institución, una organización o el edificio. Si usted realmente es salvo, usted es parte del cuerpo espiritual de Cristo que se llama la iglesia. Pero la Biblia dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Y cuál es esa costumbre? Dejar de congregarse. ¿Por qué? Por todo lo mencionado y otras razones. Ninguna razón es válida delante de Dios. Aun si le han dado un mal tiempo y le han producido mucho dolor, no es una excusa. Para el que es realmente cristiano, sabe en fe que Dios tiene algún lugar sano. No busque la perfección, eso no existe en la tierra, pero sí sano. Y puede mejorar. Y tal vez usted puede ser un instrumento de Dios también en ese lugar para que las cosas mejoren. Por ejemplo, yo aprendo mucho como pastor de las personas que han venido de otras iglesias. ¿En qué aspecto aprendo? Porque me cuentan que han tenido situaciones y yo digo, bueno, Señor, ayúdanos a nosotros no repetir eso en la vida de esa persona. Ayúdanos a nosotros a tener cuidado. Para mí son como esos relatos una especie de advertencia, ¿no es cierto? Cuidado, Pastor Daniel, no vayas a hacer lo mismo. Cuidado porque estas cosas pueden ocurrir. La Biblia dice que piensa estar firme, miro que no caiga. Entonces, eso nos ayuda a todos. Y Dios ha bendecido, gracias a Él, la gloria es para Él, en 11 años, esta iglesia. Entonces, si usted vive en una ciudad donde nosotros no hemos abierto todavía una congregación, ¿sabe lo que puede estar ocurriendo? Que estamos yendo por ahí y usted no lo sabía. No estoy diciendo que ya hemos abierto una congregación y tenemos servicio de alabanza, adoración y predicación de la palabra. No, tal vez no, pero es probable que estemos seguramente ya trabajando ya por meses en algunas ciudades en torno, en pro, con el objetivo de abrir una congregación. Entonces ahí es donde usted puede jugar un rol muy fuerte. ¿En qué aspecto? No le vamos a poner como líder, no tenga miedo, ni le vamos a comprometer en ningún aspecto. Simplemente nos encantaría conocerle. Si esa persona es usted, a mí personalmente me encantaría conocerle. Le agradezco que me escuche en radio, pero me gustaría realmente conocerle y hablar con usted. Y posiblemente hay otras personas que, como usted, también tienen la misma inquietud, la misma oración, que podamos establecer, cuando Dios lo permita, una congregación en su ciudad. Haciendo la conexión con usted y con ellos otros, podemos comenzar a reunirnos. Entonces nosotros queremos ayudarle de esa manera. O tal vez ya estamos a punto de establecer una nueva congregación porque ya hemos hecho el trabajo y usted no lo sabía y se puede llevar esa, espero, linda sorpresa. Claro que no estamos hablando de en cada barrio, ¿verdad? Estamos hablando de en ciudades. Así que, ¿cómo se puede contactar con nosotros? Llámenos al 720-325-7282, 720-325-7282, o escríbanos un correo electrónico a iglesialaredenver.org. Usted puede escribir a info, como quien dice información, pero info@iglesialaredenver.org. O nos puede mandar un texto al 720-325-7282 o puede dejarnos un audio, ¿verdad? Un correo de voz. Si usted llama en fuera de los horarios de oficina, horarios normales de oficina, simplemente deje un mensaje. Le aseguro que le vamos a llamar. Pero no se quede con eso ahí en la mente, ¿verdad? Llámenos, escríbanos, contáctese, díganos de dónde usted está llamándonos y ahí le vamos a orientar. Si usted está muy cerca de cualquiera de las otras 5 congregaciones, Aurora, Denver, Lakewood, Alvarado, Castle Rock, naturalmente le vamos a, la persona que le atiende le va a dar otra vez la dirección y le va a invitar a que trate de ir a una de esas congregaciones. Pero si usted está en alguna otra ciudad lejos de estas, le repito, entonces déjenos saber, ¿ok? Porque estamos en las semanas, muchas veces viajando por diferentes ciudades y nos encantaría encontrarle por ahí. Muy bien, vamos a otro tema. John Stott fue un líder muy importante en el mundo cristiano. Él vivió entre los años 1921 y falleció, se fue con el Señor Jesús el año 2011. Y él fue una persona, él fue inglés. Y era un hombre, antes de conocer a Cristo, era terrible, como quien dicen. Era uno de esos jóvenes bravísimos. Y nunca se hubiese imaginado que la experiencia de verdad comprometerse con el Señor lo hubiese hecho en el futuro un líder en la iglesia. Cuando, a medida que fue madurando en su vida, creciendo, el padre de John lo invitó a ir a un servicio de diplomacia y entonces él hubiese sido un buen diplomático y él era un hombre que podía hablar inclusive francés, etcétera, muchas cosas que podrían haber sido buenas promesas para su vida. Pero una vez nos cuenta un libro que una tarde de un día de febrero, del mes de febrero, todavía estando él en la escuela, su vida cambió. El curso de su vida cambió completamente. Entonces, todas las ambiciones que la familia tenía para él fueron a un segundo lugar porque Dios lo llamó a John Stott a servirle, a servir al Señor Jesucristo como ministro de la palabra de Dios en la iglesia de Inglaterra. Entonces, cuando él concluyó la universidad, John Stott retornó a la iglesia que se llamaba All Souls y terminó siendo un capellán de la reina misma en sus años. Fue conocido como el tío John, Uncle John. Escribió 50 libros que fueron leídos por millones de personas alrededor del mundo. Y él se transformó en un pastor muy amado y un amigo y un líder en muchos países. Y fue considerado por la revista Time Magazine como uno de los 100 personajes más influyentes en el mundo. Y tengo en mis manos un pequeño librito escrito por él, dentro de esos 50 libros que escribió. Y este libro se llama John Stott, el líder humilde. Por supuesto que no lo escribió él, porque si no, no sería muy humilde para decir, ¿verdad? Yo soy el líder humilde. Lo escribió la señora Julia Cameron, pero en base a la historia y sin duda libros que John Stott escribió. Este está en inglés y es muy interesante. Es para todos, pero de una manera especial si usted tiene niños o jovencitos que leen inglés. Claro, está aquí sí todos. Yo le recomiendo que les regale estos libros de biografías de hombres y mujeres que en la juventud tal vez fueron un poco rebeldes, como algunos de nuestros hijos o sobrinos o primos o gente, you know. Pero lo que Dios hace es tomar estas vidas muchas veces y, por supuesto, primero que ellos se arrepienten y conocen al Señor Jesucristo como el Salvador de sus vidas, como su Señor. Y cuando Dios los llama, si es que Dios, como en este caso de John Stott, los llama al ministerio cristiano, se transforman en líderes poderosos en el Señor, no en sus propias fuerzas. Así que a los jóvenes y jovencitas muchas veces les gusta leer biografías, historias de personajes que fueron famosos, o algunos no, pero han sido una gran influencia en la iglesia y en este caso inclusive en el mundo de muchas formas. Entonces es bien interesante en una época donde están pegados al celular como si fuese su tercera mano, tener en la mano un libro, a un libro de papel, está viniendo a ser, yo creo, en muy poco tiempo algo novedoso para ellos y algo muy, pues algo diferente a tener siempre celular. Por supuesto que se encuentran libros electrónicos, pero no todos. Y también al mismo tiempo es muy bueno tener libros así de papel. Y los jóvenes, yo creo que hay un regreso paulatinamente a también tenerlos en libros. A veces se cree, no, ya no hay quien va a leer un libro, mejor mándeselo por MP3, lo que fuere. No, eso está bien, no hay problema, mientras lo pueda leer está bien.Ero esto es muy interesante también tener estos libros en la mano, libros de papel. Así que usted puede conseguirlo en cualquiera de las librerías, en cualquiera de las congregaciones de Iglesia La Red. Cuando regresemos vamos a estar hablando acerca de la oración. Un momentito vamos a dedicar a eso, pero es muy importante el poder de la oración en la vida de nosotros como creyentes, en su vida, en mi vida como creyentes. Y eso va a ocurrir después de una pausa comercial. Ya volvemos.
Escuchas Radio La Red, la estación de la Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM KBJD Denver. Compartiendo la verdad en amor.
Greeley, Jesús se interesa por ti.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
Hola amigos, les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Así que sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Atención. Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-325-7282. O visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés aquí, en su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y estamos en el segundo tiempo ya de nuestro programa, en el segundo segmento, y en los viernes, bueno, hablamos de muchas cosas, de Iglesia La Red, de Radio La Red, hablamos de libros y recomendaciones, y hablamos de temas que nos preguntan, me preguntan muchas veces, y prometí que íbamos a hablar acerca del poder de la oración en la vida del creyente. Y mi pregunta para ustedes, ¿usted sabía cuál es el secreto del poder en la oración? Tal vez no hay un secreto propiamente dicho, porque no hay nada oscuro ni escondido en la oración. Pero Charles Spurgeon nos dice en su libro El Poder de la Oración en la Vida del Creyente, en el capítulo 2 nos habla de el secreto del poder en la oración, basado en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice en el libro de Juan, San Juan, capítulo 15, versículo 7, que dice, si permanecéis en mí, dice el Señor, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este es un texto, mis hermanos y amigos, que ha sido muy mal interpretado, muy abusado por muchas personas. Oh, puedo pedir lo que quiero. Cuidado. Vamos a ver qué nos dice Spurgeon al respecto. Dice, los creyentes no disfrutan todos los dones de la gracia de inmediato. Al acudir a Cristo se es salvo por una unión genuina con Él. Pero cuando se permanece en ella, se recibe la pureza, el gozo, el poder y la bienaventuranza que reserva Cristo para su pueblo. Fíjese cómo expresa el Señor esto a los judíos que creyeron. En el capítulo 8 de Juan dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Uno no conoce toda la verdad de inmediato, dice Spurgeon. La aprende si permanece en Jesús. Perseverar en la gracia es un proceso educativo por el que se alcanza el conocimiento de la verdad plena. El poder emancipador de la verdad también se percibe y se disfruta progresivamente. La verdad os hará libre, dice la Biblia. Una atadura tras otra se va desatando hasta que se alcanza la verdadera libertad. Los principiantes en la vida divina pueden animarse sabiendo que les quedan cosas mejores por delante. Aún no han recibido la plena recompensa de su fe. A medida que ascienden por la colina de la experiencia espiritual, lograrán vistas más felices de las cosas celestiales, dice Spurgeon. Si permanecen en Cristo, accederán a una confianza más firme, un gozo más abundante, mayor estabilidad, más comunión con Jesús y más deleite en el Señor su Dios. De igual manera que la infancia física es acosada por muchos males de los que está exenta la edad adulta. Así también sucede en el mundo espiritual. Pastor Spurgeon continúa diciendo, hay grados de logro espiritual entre los creyentes. El Salvador nos anima a alcanzar cierta posición privilegiada que no es para todos los que dicen que están en Cristo. Especifica que este grupo retiene una característica fundamental. Permanece en Cristo. Todo creyente debe ser un morador, pero muchos apenas merecen el nombre que ostentan. Es decir, ser cristianos. Jesús afirma, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay que vivir con Cristo, dice Spurgeon, para poder conocerle. Y cuanto más se sirve con Él, más se le admira y adora. Y más se recibe de Él gracia sobre gracia. Con certeza Él es bendito para el que solo lleva un mes en la gracia. Pero estos niñitos espirituales apenas pueden distinguir lo precioso que es Jesús para los que han cultivado medio siglo de amistad íntima con Él. Para los creyentes que permanecen, Jesús es más dulce y estimado, más bello y más amable cada día que pasa. No es que Él mejore, porque es perfecto. Él es perfecto. Pero a medida que uno crece en su conocimiento, aprecia más cabalmente su excelencia incomparable. Se entiende la de Cristo, ¿verdad? ¿Cuán vehementemente pueden exclamar los que hace tiempo que le conocen? ¡Es maravilloso Jesús! ¡Oh, que sigamos creciendo en todo en Él, que es nuestra cabeza y nuestro galardón! El enfoque de nuestro texto, dice Spurgeon, es el poder en la oración, a considerar en tres preguntas. La primera, ¿qué es esta bendición especial? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. La segunda, ¿cómo se obtiene esta bendición espiritual? Que dice, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Y la tercera pregunta es, ¿por qué se obtiene de esta manera? Hay razones que explican las condiciones establecidas como necesarias para obtener el poder prometido en la oración. Confío que la unción del Espíritu Santo haga que este tema resulte muy provechoso, dice Charles Spurgeon, y luego comienza a responder esas preguntas que acabamos de mencionar. Este es el libro El Poder en la Oración, El Poder de la Oración en la Vida del Creyente, por Charles Spurgeon. Tenemos muchos libros de Charles Spurgeon aquí en cualquiera de las librerías de Iglesia La Red. La contratapa del libro dice: mucho antes de que existieran las mega iglesias, casi 6.000 personas abarrotaban los servicios religiosos del templo llamado Tabernáculo para escuchar los sermones de Charles Spurgeon. Descubra por qué sus predicaciones magistrales causaron asombro en su tiempo. Eso es un libro compilado y editado por Robert Hall. Así que, repito, esto usted lo puede encontrar en cualquiera de las librerías en Iglesia La Red, cuya función es proveerle a los creyentes y no creyentes recursos buenos, bíblicos, de sana doctrina, para complementar todo lo que vamos aprendiendo constantemente. Sepa otra vez que el programa de hoy es patrocinado por la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart y está dispuesta y disponible para usted en el 303-810-6761, 303-810-6761. Si usted, amigo oyente de Radio La Red, de Viva Mejor, desea vender su casa, o desea comprar otra casa, o una primera casa, o un lote, o una propiedad comercial para una tienda u otro tipo de negocio, ella trata tanto con residencias como con propiedades comerciales. Repito su teléfono, 303-810-6761. Llámela de mi parte, con todo gusto ella le va a atender y usted puede tener una entrevista gratuitamente con ella para que usted pueda saber qué puede hacer en su caso. Tengo otra recomendación para usted y esto es una Biblia. Es una Biblia de estudio. Está en español, la tengo en mis manos, es la versión Reina Valera 1960, pero esta es una Biblia de estudio también del pastor Charles Spurgeon que acabo de mencionar. Entonces, en este caso, en esta Biblia, la Biblia en sí, el texto no cambia, sigue siendo la versión que mencioné. Cuando usted me escucha recomendar Biblias de estudio, la diferencia es que el texto de la Biblia es la Biblia, no cambia, pero hay ayudas en el mismo libro. Hay ayudas, porque, repito, la Biblia, el texto no cambia, es la Biblia, pero es muy cómodo, muy bueno en este aspecto, tener en la misma Biblia ilustraciones de sermones, como en el caso de sermones de Spurgeon, notas y bosquejos, frases importantes, resúmenes de cada libro de la Biblia para que usted entienda mejor y yo de qué trata el libro. Hay también mapas, notas de estudio. Entonces, esta Biblia fue publicada por la editorial Holman y dice Charles Spurgeon, dice atrás, ha sido llamado el príncipe de los predicadores, predicó a más de 10 millones de personas a lo largo de su vida y sus sermones escritos han impactado a millones más. Luego dice la versión Reina Valera 1960, Biblia de Estudio Spurgeon, presenta miles de extractos de los sermones de Spurgeon, elegidos y editados por Alistair Begg para traer la riqueza de las ideas del príncipe de los predicadores en su estudio diario, usted, amigo y amiga, y yo, de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, es una Biblia de una encuadernación muy dura, muy fuerte. ¿Ok? Ese ruido lo hice yo para que sepa que tengo la Biblia en la mano y es muy fuerte. El libro, bueno, es un poquito más costosa, por supuesto, porque, bueno, es un libro grande, ¿no es cierto? Tiene toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, más las ayudas de estudio. Quiero decirle que yo uso este tipo de Biblias también, muchas veces, para mi propio enriquecimiento personal espiritual. ¿okay? Para yo mismo comprender más cosas y, pues, ¿por qué no, verdad? Con discernimiento, no cualquier Biblia de estudio, pero las que yo le recomiendo son las que yo conozco y otras que voy conociendo si son nuevas. No la Biblia, sino los comentarios y explicaciones. Algunas tienen pequeños diccionarios de palabras que no son muy comunes el día de hoy, y como no se puede cambiar el texto en sí de la Biblia, simplemente se traduce al idioma de cada lengua humana que se puede, pero usted ve que hay palabras que cambian su uso con el tiempo. Hemos hablado varias veces de esto y lo podemos mencionar otra vez. Hay palabras que van cambiando con el uso. Entonces, hay ciertas versiones que hacen ese cambio, por supuesto dependiendo de Dios, Señor, del Espíritu Santo, y escogen, piden a Dios que les ayude a escoger los sinónimos o las palabras actuales equivalentes a palabras muy antiguas que ya no se usan, entonces la gente no las conoce. Pero para no cambiar la interpretación correcta del texto original, es un trabajo de muchos años. Pero cuando son Biblias de estudio, el texto en sí de la Biblia no lo han cambiado, es una buena traducción, etc. Pero se le agregan cosas. Es como si, digamos, pongamos este ejemplo, no digo que yo lo voy a hacer, digo, yo soy un estudiante de la Biblia, hace muchos años que estudio la Biblia, he ido a dos seminarios, no, mucho trabajo, mucha oración, mucho estudio, ya hay experiencia. Que si un día yo digo, bueno, voy a tomar un editorial, me dice doctor Catarizano o pastor Catarizano, queremos que vamos a publicar una Biblia, que el texto va a ser la Biblia de siempre, no va a cambiar, pero queremos que usted agregue comentarios, o queremos que usted vuelque allí parte de lo que estudió sobre estos textos de aquí por allá. Por ejemplo, usted está dando ahora Primera Corintios, quisiéramos que compartiese sus notas que usted investigó, averiguó, oró por eso, y le volcase parte de sus sermones ahí, entonces se publica una Biblia. No va a ser la Biblia Catarizano, simplemente va a ser una Biblia que contenga parte de los mensajes o los comentarios bíblicos. No tengo planes de eso, nadie me invitó a hacerlo, no crea que estoy promoviendo nada. Estoy diciendo, así hicieron con Spurgeon. ¿Sabía usted que el pastor Spurgeon murió a los 57 años de edad? Muy joven para nosotros, ¿verdad? Pero para sus tiempos, bueno, el promedio de vida no era mucho más que eso, aunque, bueno, él murió, ¿verdad? Por una enfermedad, etcétera, pero qué vida tan prolífica, qué vida que en tan realmente corta vida a comparación de nuestros estándares de hoy, desde muy joven él trabajó tanto con la palabra de Dios, que Dios lo hizo un hombre muy sabio. La sabiduría viene de la palabra de Dios. Entonces ha bendecido Dios a través de ese varón a millones de personas. Y bendito sea, realmente cada varón, cada mujer que usa su vida para la obra del Señor. La esposa del pastor Spurgeon también fue una persona muy provechosa, digamos así, en la obra. También lo fue su mamá. Bueno, maravilloso cuando eso entra en la familia también. Claro que sí. Maravilloso. Muy bien, vamos a otro tema. ¿Usted sabe realmente lo que es el Evangelio? Porque quizás sepa y quizás no sepa, o quizás sepa parcialmente qué es el Evangelio. Entonces, cuando usted escucha que los cristianos decimos el Evangelio del Señor Jesucristo, o, por ejemplo, en nuestro caso decimos somos Red Evangélica de Denver, o decimos yo soy evangélico, cristiano evangélico, ¿qué significa esa terminología? ¿Qué es esta palabra? Bueno, en la Biblia evangelio significa buenas nuevas. Nuevas significa noticias. Cuando los cristianos hablamos acerca de las buenas noticias o hablamos del evangelio, lo único que estamos diciendo es, estamos comunicando las buenas noticias o nuevas acerca del Señor Jesucristo. Pero usted tiene que saber que no son siempre buenas noticias para cualquiera. ¿Por qué? Porque necesitan una respuesta. Este es un mensaje de parte de Dios que dice, buenas noticias, buenas nuevas. Esta es la manera en que tú puedes ser salvo de mi juicio. Y eso es un anuncio que uno no puede darse el lujo de ignorar, ¿verdad que no? Entonces, ¿cuáles son las buenas nuevas acerca de Jesucristo? Desde el momento que los primeros cristianos anunciaron las buenas nuevas de Jesús, el mensaje se ha organizado alrededor de cuatro preguntas. La primera es, ¿quién nos hizo? ¿Quién nos creó? ¿A quién le vamos a rendir cuentas? Si alguien nos creó, le vamos a tener que rendir cuentas. La segunda pregunta es, ¿cuál es nuestro problema? La tercera es, ¿cuál es la solución de Dios a nuestro problema? Y la cuarta es, ¿cómo me puedo incluir en esta solución? Porque estamos hablando de juicio. Bueno, a lo largo de los siglos, desde los tiempos de Cristo, los cristianos han contestado estas preguntas. ¿Cómo? Pues con la Biblia. Número uno, rendiremos cuentas a Dios, dice la Biblia. Número dos, nuestro problema es nuestro pecado contra Dios. Número tres, la solución de Dios es nuestra salvación por medio del Señor Jesucristo. Número cuatro, nos incluimos en esta salvación por medio de fe y arrepentimiento. Así que podemos resumir estos puntos de esta manera. Dios, la humanidad, Jesucristo y nuestra respuesta. Le estoy leyendo un breve folletito escrito por el señor Greg Gilbert que pregunta ¿qué es el Evangelio? Rápidamente, la primera pregunta es Dios. ¿Quién es Dios? Lo primero que debes saber acerca de las buenas nuevas de Jesús es que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí es donde todo comenzó. Y dice el autor, así que si te equivocas en este punto, todo lo demás estará equivocado. Porque Dios creó todo, incluso a nosotros, Él tiene el derecho de decirnos cómo debemos vivir. Debes comprender esto para comprender las buenas nuevas acerca de Jesús. ¿Cómo describirías el carácter de Dios? ¿Amoroso y bueno? ¿Compasivo y perdonador? Todos son verdad. Dios se describe a sí mismo como compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Luego Dios agrega que no tendrá por inocente al culpable. Éxodo capítulo 34, versos 6 y 7. Eso desmiente casi el 90% de lo que la gente hoy en día piensa que sabe acerca de Dios. Este Dios amoroso no deja impune al culpable. Para comprender cuán glorioso y vivificante es el Evangelio de Jesucristo, tenemos que comprender que Dios también es santo y justo. Él está decidido a nunca ignorar ni tolerar el pecado, incluso el de nosotros. La segunda pregunta es la humanidad. ¿Qué es la humanidad? Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, había previsto que vivieran bajo su gobierno justo disfrutando del gozo perfecto, obedeciéndole y viviendo en comunión con él. Pero cuando Adán desobedeció a Dios y comió de la única fruta que Dios le había prohibido comer, esa comunión con Dios se rompió. Además, Adán y Eva declararon su rebelión en contra de Dios, negando su autoridad sobre sus vidas. Los culpables del pecado no son solamente Adán y Eva. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:23 y verso 10. Sin embargo, comúnmente creemos que nuestros pecados son simplemente violaciones de alguna ley de tránsito celestial. Y nos preguntamos por qué Dios se molesta tanto. El pecado es mucho más que eso. Es el rechazo a Dios mismo y a su derecho de ejercer autoridad sobre aquellos a quienes les da vida. Una vez que entiendas el pecado de esta manera, comenzarás a entender por qué la paga del pecado es muerte, como dice Romanos 6:23. No es solamente muerte física, sino también muerte espiritual, una separación contundente de nuestro ser pecaminoso y rebelde de la presencia de Dios para siempre. La Biblia enseña que el destino final para los pecadores no creyentes es el juicio eterno y activo, un lugar llamado infierno. El veredicto bíblico aleccionador es este, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, dice la Biblia en Hebreos 9:27. Cada uno de nosotros dará cuenta a Dios. La Biblia advierte que el que cree en Él, en Cristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 3, verso 18. Pero Jesucristo. La palabra Cristo significa ungido de Dios, una referencia a cuando un rey es ungido con aceite al ser coronado. Así que cuando decimos Jesucristo, estamos diciendo que Jesús es un rey. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, le dijo a la gente, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Siglos antes, Dios había prometido que vendría como un gran rey a rescatar a su gente de sus pecados. Y ahora aquí está Jesús diciendo, el reino de Dios está aquí. Ahora, yo soy ese gran rey. Con el tiempo, los seguidores de Jesús se dieron cuenta que su misión era traer a gente pecaminosa a ese reino. Jesús vino a morir en su lugar, en la gente pecadora, a recibir el castigo que merecían a causa de su rebelión contra Dios. Mientras Jesús moría en la cruz, la carga terrible de todos nuestros pecados cayó sobre sus hombros. Se cumplió la pena de muerte que Dios declaró en contra de pecadores rebeldes y Jesús murió. Lo hizo por ti y por mí. Pero la historia no termina allí. Jesús es crucificado, no sigue muerto. Jesús, el crucificado, no sigue muerto. La Biblia nos dice que resucitó de entre los muertos. No solo es el Rey Jesús el crucificado, sino que es el Rey Jesús el crucificado y resucitado. La resurrección de Jesús de entre los muertos fue la manera en que Dios dijo lo que Jesús reclamaba acerca de su identidad y a lo que vino a hacer es verdad. Último punto, nuestra respuesta. ¿Qué espera Dios de nosotros ahora que estamos informados que Jesús murió en nuestro lugar para salvarnos de la ira justa de Dios en contra de nuestros pecados? Espera que respondamos con arrepentimiento y fe. Arrepentirnos de nuestros pecados significa dar la espalda a nuestra rebelión en contra de Dios. Al arrepentirnos no quiere decir que inmediatamente dejamos de pecar, sino que nunca más viviremos en paz con nuestros pecados. Y no solo eso, pues también nos volvemos hacia Dios en fe. Fe es dependencia. Es una confianza basada en la promesa que Jesús resucitado te salvará de tus pecados. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Si Dios nos ha de considerar como justos algún día, tendrá que ser a base del historial de alguien más, alguien capaz de ser nuestro sustituto. Esto precisamente es lo que sucede cuando alguien es salvo por medio de Jesús. Todos nuestros pecados son atribuidos a Jesús, quien recibió el castigo apropiado. Y entonces la justicia perfecta de Jesús se atribuye a nosotros cuando ponemos nuestra confianza en lo que ha hecho por nosotros. Eso es lo que significa tener fe, depender de Jesús, confiar en que Él es el único que puede tomar nuestro lugar y ganar un veredicto justo ante Dios. Pregunta, ¿crees que te has rebelado contra Dios y mereces su ira? ¿Crees que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la muerte que tú merecías por tus pecados y que resucitó entre los muertos y vive para darte un lugar para siempre con Él? Si esta es tu convicción, amigo oyente, se lo puedes decir a Él con tus propias palabras. Pídele que Él te salve. Que el Señor te bendiga. Hazlo pronto.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.